elecciones legislativas y aseguró que el peronismo es competitivo. En Radio Con Voz, el gobernador de la provincia dijo que lo que pasa en septiembre se verá reflejado en las elecciones de octubre.
Por otro lado, un Milei que sí arrastró, aparte, o digamos, absorbió, puso camperita de viaje egresado violeta, a tipo más casta no se consigue, como el candidato que tienen en la quinta sección el intendente de Mar del Plata.
Vos podés decir lo de la foto de la matanza.
Sí, pero un tipo que...
La de kirchnerismo nunca más. Kirchnerismo nunca más.
Claro, y tuvieron que virar en la campaña y hoy, no sé, yo creo que lo que se está evaluando es que estamos competitivos en esta elección, que parecía muy difícil. Y después, ¿cómo se va a medir esta elección? Y por la suma de los votos en la provincia, porque es lo que prefigura octubre. Septiembre prefigura octubre, según cómo vayan las fuerzas políticas que hay. Y después ellos van divididos también, porque tuvieron pérdidas.
Milei viajará a Estados Unidos para reunirse con empresarios antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. El presidente llegará a ese país el próximo jueves y visitará las ciudades de Los Ángeles y Las Vegas. La agenda oficial prevé su regreso el próximo sábado, un día antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Antes, Milei cerrará la campaña bonaerense el miércoles en el municipio de Moreno, en el Club Villa Ángela. Franco Colapinto logró su mejor actuación en lo que va de la temporada en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1. Aunque no logró sumar puntos, tuvo un buen ritmo durante toda la carrera y terminó en el puesto 11, muy cerca de sumar su primer punto en el campeonato. La carrera se la llevó el piloto de McLaren, Oscar Piastri, segundo terminó Verstappen y tercero Adhar. En la capital de la provincia de Buenos Aires, el pronóstico para este domingo anticipa tormentas con una máxima estimada en 18 grados, viento del sudeste con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Cuando pasaron 2 minutos de las 13 en La Plata, el cielo está nublado, llueve, la temperatura es de 16 grados 5 décimas y la humedad 86%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Sentí la adrenalina del automovilismo en Radio Provincia. Motores 1270.
Bien, volvemos después del informativo. Seguimos hablando con Carlos Cristófalo, que está del otro lado de la línea, sobre este contrato, sobre la remodelación de el Gálvez para MotoGP, porque acá no todavía ni mencionamos ni se asoma la Fórmula 1.
Sí, vale muchísimo tu aclaración, porque es así. Hay un proyecto de la gente de Tilke, de este estudio de diseño alemán, remodelar el autódromo, para después, en una segunda etapa, hacer unas obras más extensas para remodelar todo el Gálvez, con la intención de recibir a otras categorías como Fórmula 1, el WEC o otras clases internacionales. Pero de eso todavía no está ni presupuestado, ni aprobado, no tiene ni fechas. Por lo pronto, lo que está confirmado es que el autódromo se va a dar vuelta prácticamente por completo para recibir al MotoGP, que, convengamos, en Santiago del Estero llevaba muchísima gente porque estaba en el corazón de lo que es el fanatismo del motociclismo de Argentina, Córdoba, Tucumán y todo el centro del país. Uh-huh. En Buenos Aires no es tan fuerte la pasión por el motociclismo, somos más fanáticos de los autos, pero la apuesta es muy grande. Sí, hay un proyecto para que el Gálvez quede en condiciones de recibir a la Fórmula 1, todavía no sabemos ni cuándo se va a hacer ni cuánto va a costar.
Aparte, hace unos días salió la noticia de que la gente de Tailandia, de Malasia, perdón, no arregló, dijo que no, dejó pasar la opción de volver a tener la Fórmula 1, porque obviamente lo tenía que poner el gobierno de Shanghái. 70 millones de dólares le pedían por cada carrera de Canon, ¿no? Empezamos a sumar. Y más la obra que vos decís, que ahí sí hay que tirar abajo todos los boxes para la Fórmula 1 acá, es el, hay que hacer todos los boxes nuevos, un montón de... O sea, más plata todavía para el Autódromo Gálvez para poder estar en condiciones de tener la Fórmula 1.
Sí, volvemos al inicio. Estamos en la especie de contrapunto y un sentimiento de contradictorio, porque obviamente nosotros queremos ver esos shows en Argentina y sería hermoso estar en la tribuna, cubrirlos periodísticamente, ver que una multitud vaya, pero también hay que analizar, el país está en condiciones, la economía del país está en condiciones de hacer esos gastos tremendos para una carrera. Sí es negocio y sí se recupera lo invertido, sí, pero hay mucha incertidumbre con el tema de si se cumplirán los plazos, de si AUSA está en condiciones técnicas de llevar a cabo esa obra, y si en el medio no hay algún cambio de planes de Dorna, porque Dorna dice que sí, ellos tienen el compromiso de poner a Buenos Aires en el calendario de 2027, pero siempre y cuando se cumplan con las obras. Entonces es como del huevo a la gallina, no sabes bien por dónde empiezan los compromisos. En este momento, sí, la mayor presión está metida sobre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que hasta el momento que estamos hablando no hay fecha de inicio de obras para toda la remodelación que se le va a hacer al autódromo. Dicen que sería en octubre, dicen que sería en noviembre. Apúrense, muchachos, porque en febrero de 2027 tiene que estar listo. Si no, se posterga la carrera y empiezan a correr las multas, porque hay un acuerdo firmado donde Macri se comprometió a terminar a tiempo. Si no cumplís, te ponen una multa y empezás a pagar extra.
Carlos, ¿cómo te va? Buen mediodía. Roberto Ortiz te habla acá en Radio Provincia. Justamente, todo bien. Por seguir la actividad de las categorías nacionales, acá veíamos que va a haber actividad incluso hasta noviembre, lo cual ya, a ver, no es que me hace dudar, pero sí en un momento se hablaba de que era el TN, el Turismo Nacional, que corre la semana que viene, y ya al otro día arrancaban las obras. Después, bueno, se postergó un poquito. Y mientras se vaya postergando, el Autódromo de Buenos Aires tiene mucha actividad. Entonces, la consulta más precisamente tiene que ver con esto que mencionabas. ¿Qué tan viable ves que arranquen las obras antes de fin de año? Y bueno, ¿en qué estado se encuentra hoy eso? Si es que puedes ampliarnos de eso, por ahí sabes, por ahí no.
Sí, oficialmente no hay una fecha de inicio de obras. Todavía no dijeron, okay, tal día se cierra un año y medio el autódromo y vamos a estar todo el tiempo trabajando. Todavía no, esa fecha no está. Por supuesto, como el autódromo tiene que mantenerse en la medida en que AUSA todavía no ponga una fecha de inicio, la administración del autódromo sigue alquilándolo para las diferentes categorías y se empiezan a cortar los tiempos. ¿Llegará a tiempo o no? No lo sabemos. Es la primera gran incertidumbre. Después está si Argentina entra en el calendario, si no hay postergaciones. Recordemos que en la pandemia se cancelaron todas las carreras y no se postergaron todos los compromisos. Es una apuesta muy grande la que están haciendo tanto el gobierno de la ciudad como Terranova, también está haciendo su apuesta. Si sale bien, él gana más que la Ciudad de Buenos Aires. La misma gente de Dorna, porque vinieron, ellos pusieron la cara para hacer este anuncio. Germán Tilke mismo, que es bastante cuestionado porque sus autódromos no suelen ser los más divertidos, suelen ser todos muy parecidos los dibujos que hace de las diferentes pistas, y porque tiró números que después el gobierno de la ciudad empezó a desinflar. Tilke dijo, esto sale 150, y después el gobierno de la ciudad dijo, no, se confundió, vale 90.
Mirá vos.
Sí, y también tiró dibujos que después fueron objetados y después apareció una corrección. No desaparece el 12, se modifica. La chicana de Ascari se tapa con tribunas desarmables, después se vuelve a conectar, porque claro.
La bajada del tobogán, decían que queda afuera. Justo la bajada del tobogán que le acababan de renombrar en homenaje a Juan María Traverso, sí, también queda afuera del dibujo. Un montón de cosas.
El cartódromo desaparece, o por lo menos desaparece donde está, ¿no? Se hablaba de trasladarlo.
Por el dibujo que tiene la obra que hizo Tilke, que desaparece por completo la ubicación actual. No está claro dónde sería reubicado el cartódromo.
Exacto.
Pero la pista llegaría hasta ese lugar, el que conoce el Gálvez, la pista llegaría hasta casi al borde de la General Paz. Así que el cartódromo también desaparecería.
Sí, sí, y después, que otra cosa que por ahí no se mencionó, por lo menos no se mencionó como plan, quizás esté dentro de esa inversión. Es el tema de los accesos al Autódromo de Buenos Aires, porque es una zona complicada. Es más, en la lluvia anterior, ¿no? Hoy no sé, pero en la anterior, se inundó todos los alrededores del autódromo. Entonces es difícil acceder con este tiempo, y es difícil también acceder con tiempo bueno, ¿no? Lo habrán padecido los que fueron el otro día a la carrera del TC.
Bueno, yo soy una de esas víctimas. Estuve 90 minutos parado en el mismo lugar, y eso que tenía un acceso, me habían dado un acceso súper cool a uno de esos VIP de una petrolera con estacionamiento privado. 90 minutos parado en el mismo lugar, sin moverme, porque no se ponían de acuerdo qué portón abrían para que pasara los autos. Así que eso fue una carrera del TC. Cuando sea el MotoGP, sabemos que van a llegar muchos turistas, va a llegar mucha gente de las diferentes provincias, de afuera también del país. ¿Qué va a pasar con la aglomeración de gente? No lo sabemos. Nada, uno tiende a ser optimista porque le gusta esta actividad. Ojalá sea una fiesta, pero no podemos soslayar que hay un montón de incógnitas dando vueltas.
Sí, sin ir más lejos, experiencia personal. Rodrigo Ubet habla acá, Carlos. Estuvimos el domingo, fuimos temprano con la radio y nos tuvieron media hora, 40 minutos dando vueltas a diferentes puertas, porque había un comunicado que decía puerta 10, fuimos hasta la puerta 10, no existe puerta la 6. Puerta 10. Sí. Después nos dijeron, no, anda a la 1, después de la 1 nos mandaron a la 3, de la 3 a la 6, de la 6 a la 5, después nos dijeron, no, vuelvan a la 3. Hicimos dos vueltas completas por todas las puertas del autódromo y no sabían indicarnos. Y definitivamente dijeron, no, bueno, averigüen acá. Pero no es así, porque si vos tenés una puerta de acceso, es una puerta de acceso, no podés andarme por cualquier puerta.
Y no es fácil que cambien una puerta cuando está todo colapsado y tenés que trasladarte varios metros, casi un kilómetro. Eso implica una hora. Sí, más de uno, yo pensaba de la gente ahí todos trabados, más de uno decía, ¿para quién me mandó a venir a ver el turismo carretera cuando lo podría estar viendo por el televisor en mi casa, tranquilo, prendiendo el fuego para hacer un asadito? ¿Quién me manda a venir a ver la carrera? Pues todos sabemos que entrar al Gálvez en una carrera con mucho público es un caos.
Sí.
Es otro tema a resolver.
Por eso decía, digo, que eso también tendría que estar contemplado, porque si no va a ser un caos. Bueno, Carlos, te agradecemos mucho, te seguimos leyendo en la página, en el blog, porque no solo de automovilismo deportivo, o digamos una pequeña parte de automovilismo deportivo, pero hay mucha información de la actualidad de la industria automotriz, con todas las presentaciones.
De la industria automotriz, y del automovilismo deportivo lo encaramos siempre por este lado del negocio, barra negociados, porque pensamos que al público le interesa saberlo. Es un punto de vista que no todos los medios encaran. Como ustedes dijeron, esta publicación de este contrato que nosotros accedimos, sin mayor esfuerzo, podrían haberlo publicado otros medios si no lo hicieron. Creemos que es una forma de ser transparencia.
Exacto.
Nos gustan las carreras, queremos que vengan las grandes categorías internacionales a la Argentina. Sí. ¿Cuánto va a costar eso? También lo tenemos que informar.
Claro, con todo lo que implica, si no hay nada que ocultar, bueno, después se recibirán las críticas que se tengan que recibir, pero si alguien está conforme con hacerlo, bueno, bienvenido sea.
Sí, así que como siempre decimos, las carreras no se manchan, ¿no? Ese es el deseo de todos.
Bueno, muchas gracias, Carlos, y que tengas un buen fin de este domingo lluvioso, pero por lo menos con buena suerte.
Estoy en la cuenca del Salado, donde hacía mucho, provincia de Buenos Aires, donde hacía mucho, en 8 días, así que están todos felices acá. Estamos comiendo un rico asado.
Buah, qué mejor que eso.
Agradeciendo la lluvia. Así que lamentamos si a alguno no le gusta el día gris. Acá en sectores productivos de Buenos Aires hay gente que está festejando.
Gracias y disculpas por haberte cortado este buen momento con el asado.
Ningún problema. Abrazo grande y buen fin de para todos.
Un abrazo grande.
Chao.
Bueno, pasó, como te decía, Carlos Cristóforo.
Gran nota.
Vos sabés que yo leí la nota y digo, no la vi en ningún lado. Busqué y no aparecía en ningún lado. Digo, pero ¿por qué? Porque si es algo público. No tiene...
Bueno, de hecho, bueno, cuando se difunde el programa, el programa inicial, el de la conferencia, nosotros lo tuvimos y no circulaba en ningún lado.
Sí, yo digo, muchas veces dirían las personas mayores, tiene cola de paja.
Hay dos cosas que se me vienen rápido a la cabeza. Una, que los medios más masivos de automovilismo deportivo, me incluyo, corremos atrás de la actividad. Bueno, estamos informando quién ganó el turismo pista y no estamos informando el impacto económico, y es para hacer un poco de autocrítica también. corremos mucho atrás de los resultados.
Sí, atrás de lo que entre comillas garpa. Que, aunque en realidad eso es subjetivo, porque esto es algo así, un contrato, la difusión de un contrato, es algo, quizás es una cuestión de tecnicismo que nosotros en el ambiente deportivo no estamos tan empapados.
A ver, ¿te podés llevar alguna antipatía? Porque vos difundís esto. Pero, ¿se puede enojar que... Orly Terranova? Porque decís que... arriesga poco y gana mucho. Y bueno, está bien. Que pero, se enoje, pero a ver, también es un poco el estigma, es la idiosincrasia del empresario. Obviamente, y si yo fuera empresario, también capaz pensaría como él. Decir, bueno, voy a arriesgar lo que menos pueda para tratar de ganar lo que más pueda. Ahora, no por eso quiere decir que no se difunda. Y de parte de un ente estatal, bueno, las cuentas claras, decir, bueno, invertimos esto. A ver, ¿estamos de acuerdo en la inversión con que se necesita por otro lado? Esa es otra discusión, pero la inversión es esta. Bueno, después discutimos lo otro. Si no, me parece como que, que no se enteren porque ya tenemos miedo, ya partís de una base que algo anda mal, porque no querés que se sepa para que no te critiquen, para que no, no pase nada.
Bueno,
para
esto que mismo que decís vos, Gaby, es lo que yo, por eso le consultaba a Valentina Funes y a Cristian Navarro. Mientras menos se sepa, mejor, pareciera ser el eslogan, tanto desde la adquisición de datos como desde los contratos que se hacen en las carreras. Y me parece raro que no lo haya publicado nadie, porque hubo casi una campaña, te diría. Yo jodía con que era una especie de militancia de pilotos y dirigentes del TC.
Bueno, ahí abriste una ventana, Robert. El domingo pasado fue...
Abiertamente.
Fue... Y voy a decirlo con la palabra que más lo describe, obsceno. O sea, nunca vi una campaña tan obscena a favor de destratar un autódromo, un proyecto. Todos, los pilotos. los periodistas todo el tiempo hablaban de esto, de la mística. Después videos virales de la tribuna de la 15, cómo la van a despedir. Los pilotos hablando defendiendo la 15, negando que no sé si va a ser la última carrera con esta tribuna o no sé si va a ser la última carrera de este circuito. Digo, muchachos, disimulen un poco. O sea, evidentemente hubo una bajada de ese lado para eso, pero no hubo una bajada para informar esto.
Claro, o sea, no está mal, que cada uno puede tener su postura.
Obvio,
hay muchos que no quieren que se reforme el 12, yo soy uno. O sea, pues yo te hablo del dibujo, porque creo que es el último halo que le queda al TC para desplegar toda la potencia y la que se viene, además.
El 12. Yo estoy a favor, claro. No lo voy a decir con palabras tan tajantes, pero estoy a favor de la reforma total de la parte interna. Del 12,
hace años vengo insistiendo, y Sergio y los que están conmigo acá me habrán escuchado, que dije siempre, lo mejor que tiene el Autódromo de Buenos Aires, el Gálvez, como se llame, son los dibujos de los circuitos. El resto... habría que implosionarlo, dije yo en su momento. Es decir, estamos con las tribunas que inauguró Perón en el año 53. A ver, son tribunas obsoletas en cuanto a la seguridad, la comodidad, la altura. ¿Sí?
También.
Bueno, los boxes se reformaron cuando vino...
La estructura también.
Los boxes se reformaron cuando vino la Fórmula 1 en la década del fines de los 90.
98.
Bueno, eso es público. O sea, no, eso es un dato que incluso en las notas que vos le escuchás hablar de... Vos le preguntás a alguno, a Ramírez, a alguno de esos años, te dicen que sí. O sea, no es un secreto que lo desmiente.
Vos ves los autódromos en donde se corre la Fórmula 1, no, ni hablar la parte interna de boxe. ¿No? Y no te estoy hablando de los de...
Abu Dhabi.
Los petrodólares de Abu Dhabi, toda esa zona, que bueno, esos son, parecen palacios.
Hablas de países convencionales.
En países comunes, digamos, europeos, hasta mismo Brasil. Hace unos años reformaron prácticamente todo el autódromo de San Pablo, Interlagos, la parte de boxes, la parte de tribunas. Es decir, se tienen que ir ayornando y no te podés quedar en el tiempo, como nos quedamos nosotros con un buen autódromo en fines de la década de 90 y después ya, obviamente, no se le hizo más nada. Salvo esta repavimentación que decía Carlos, vos ibas hace 2 años al autódromo y veías grietas en la recta principal. Vos decías, grietas de 2 centímetros, el asfalto abierto, otros tapado con brea. O sea, una desidia total del autódromo.
El último reasfaltado, el año siguiente al asfaltado, se suspende la carrera del TN por lluvia. Que yo estaba en la tribuna y digo, no llovió tanto como para que se suspenda esta carrera.
Sí, allá en la zona de Ascari, ahí también hay graves problemas porque habían hecho mal un desagüe. Entonces el desagüe pasaba como un río por toda la pista y bajaba de la parte externa, de la zona del talud, hacia la parte interna de la pista. Con lo cual era un peligro porque no es agua en el asfalto, sino un curso de agua, no muy caudaloso, pero sí que una corrida de agua. Pero bueno, veremos a ver qué pasa con todo esto. Y también recordamos otra cosa, que en el año 27 hay elecciones en la Ciudad de Buenos Aires que nadie tiene asegurado su puesto. Uno, a ver, puede decir, no, pero está bien, desde el gobierno se juega, ninguno piensa, y sí, podría ser la lógica que Buenos Aires repita. Pero ¿y si pasa algo y viene un gobierno de distinto signo político? ¿Qué hace con el contrato firmado, con todo lo que ya está firmado pero no pagado? Porque ese es el otro tema. Los cánones se van pagando año a año, si bien se paga la obra. Y bueno, entonces...
Sí, yo recuerdo, Gaby...
Cosa rara, ¿no?
Casos de, por ejemplo, no sé si era Vietnam, el país, que sí. Tenía un circuito todo armado.
Sí, sí, sí.
Que hasta no sé si se hizo un anuncio en la página oficial de la Fórmula 1. Y finalmente, por escándalos de corrupción y, bueno, notas de este estilo como la que hizo Carlos... se terminó cancelando, ¿no?
Bueno, ya te digo, Malasia, creo que es el gobierno, creo que está al frente de una dama de la ciudad de Singapur. Tenía intenciones de traer de nuevo la Fórmula 1. Cuando le dijeron de Liberty Media, el canon son 70 millones de dólares por carrera, y además...
Malasia, el Sepang, el nuevo.
Sepang. Ah. Tenés que firmar un contrato por 3, 4 años, es multianual, claro. No es un año solo. Entonces ya los 70 ya son 400...
Por
300 millones de dólares. Dijo no. Prefiero quedarme con MotoGP, porque MotoGP va a Sepang, porque el Estado no puede hacer esa inversión, y ahí no tenían que poner un peso en el autódromo, porque lo tienen 10 puntos. Claro. No puede poner semejante cantidad de dinero habiendo otras necesidades. O sea, eso es...
Puede pasar también.
A ver, es tener sentido común, ¿viste?
Sí.
Pero bueno, esperemos a ver qué pasa con esto. Obviamente, como dijo Carlos también, desde nuestro lado somos amantes de los deportes motores y nos encanta que vengan todas las categorías a nuestro país, pero todo en condiciones y todo de acuerdo a lo que se pueda. Tampoco porque nos guste es como que si vos decís, bueno, a mí me gustaría comer lomo todos los días, y bueno, claro, si puedo como, y si no puedo, bueno, tendré que comer carnaza y si no un poquito de pollo.
Y de una vez por todas, claro. Gaby, algo que nos cuesta tanto a los amantes del deporte motor es ser lógicos en lo que pedimos. O sea, en un país, no importa esto sin nombres políticos y demás,
en un país
de 200 años de historia en donde pocas años ha tenido números bajos de pobreza, ponerse a hacer gastos, inversiones millonarias de una ciudad o un estado, no es lógico. Hay problemas más graves que solucionar ya antes que tener un autódromo.
Ponele que no es lógico, pero desde el Vamos le está sacando a Santiago del Estero, que es una provincia que por ahí está un poco lejana a las ciudades núcleo, como decimos habitualmente.
Y que necesitaba mucho este ingreso.
Y lo traes acá, al centro, donde está todo centralizado, desde el tráfico, la economía, todo.
En una zona caótica
ya
también.
Desde el Vamos... Pero bueno, no sé, hay quienes están a favor de, sobre todo, de muchos colegas que cubren la parte internacional, los entiendo, pero después acá vivimos de las categorías nacionales y hasta diría además de los zonales, el Galvez vive de los zonales y de las pruebas.
Sí, yo prefiero tener 15 buenos autódromos en Argentina para el automovilismo nacional
que
tener uno, un gigante que vamos a usar 3 años y que después no vamos a utilizar nunca más.
Sí, que lo vas a usar, ¿cuánto? ¿Un mes? Porque,
días.
Un fin de semana.
15 días ponen que se usan entre las preparativas previas.
Sí,
y
sí.
El desarme.
Pero sí, está bien, pero como deporte motor lo vas a usar un fin de semana. En detrimento de todos los fines de semana que puedes usarlo con las categorías nacionales, ¿no? Y también que habría que fomentar, porque por otro lado, que la gente vaya al autódromo. Porque lo vas a ver para una fecha de estas lleno de gente, pero no es gente que va a ver después el automovilismo vernáculo, digamos, el automovilismo argentino, ¿no? Pasa lo mismo con la selección de fútbol.
Le pasa a Termas, le pasa al autódromo de Termas.
El público que va a ver un partido de la selección, que paga la fortuna que sale en las entradas, no es el público que después va domingo a domingo a los estadios argentinos.
Sí, es un público escaloneta, como decimos el de la selección.
Público de selección. En este caso es escaloneta, en su momento fue maradoniano, porque cuando estaba maradona. Bielcista, Sabeliano.
Bilardista. Bueno, antes de irnos a una nueva tanda, terminó la final de la clase 3 del turismo pista, triunfo para Jorge Poziel, con el Estio segundo Felipe Martín y tercero Luca Yerovi, primer podio en bastante tiempo para él, cuarto Matías Carapino, quinto Martín Leston, sexto Franco Villabrille, séptimo Máximo Di Palma, mejor resultado para él en la categoría, octavo Franco Fauret, noveno Francisco Martínez, décimo Juan Aranega. Ahora se está disputando la final de TC Pista Pickup, que está liderando, ¿quién? Robert, ¿tenés
resultado? Lo veo, Gallo creo que está liderando, justo ahí había auto de seguridad, sí. 4 vueltas 16. Atención porque se ensució bastante la famosa y cuestionada curva 1. Sí, el que viene liderando es Gallo. Se pasó Dianda, que venía liderando, y se pasaron varios más que quedaron afuera, por eso el auto de seguridad. En cualquier momento se relanza.
Sí, Gallo, Michelud, segundo, tercero, Tomás Pelandino, cuarto, Marco Dianda, y quinto, Gaspar Chanzar, el top 5. Ahora sí, tanda, el motor de 1270.
La provincia elige.
Elegimos.
Vos elegís provincia.
Provincia.
El domingo 7 de septiembre viví las legislativas bonaerenses 2025. Por AM1270 y FM971 en Duplex. Desde las 8 de la mañana y hasta el cierre de los comicios. Te acompañamos con el equipo informativo de la radio. La elección. Los móviles en la calle y en los comandos de campaña. Con las voces de los protagonistas. En una cobertura especial minuto a minuto. Entrevistas. Análisis. Opinión. Los primeros cómputos. Y los resultados finales. Legislativas bonaerenses 2025. Domingo 7 de septiembre, solo por provincia. Provincia.
Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Sumate a nuestra comunidad. Para regar, aprovecha el agua con la que lavas frutas y verduras. Y reutiliza la que queda en vasos, pavas y botellas. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
Despabilese. Mire que la realidad está que arde.
Napalm. El fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información. Humor.
Y bocha de topas calles.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Un planazo.
Napalm.
De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Clausura 2025 se juega la radio de toda la vida.
Lunes 1 de septiembre,
desde las 16.
Tras dos derrotas, el lobo quiere levantarse
en el bosque
frente al decano tucumano.
Sentí la emoción del encuentro
con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Germán Testa y Andrés Alaluf.
Gimnasia Atlético Tucumán por la séptima fecha.
Lunes 1 de septiembre,
desde las 16
en provincia.
Sentí la adrenalina del automovilismo en Radio Provincia. Motores 1270.
Hola, ¿cómo andan? Buen día. Lamentablemente por la situación climática que vivió toda la provincia de Buenos Aires, el centro norte de la provincia de Buenos Aires, las abundantes precipitaciones que hemos sufrido a mitad de semana, hemos tomado la decisión de postergar la competencia programada para este fin de semana del karting del centro en la localidad de 25 de mayo y bueno, pasarla para el 11 y 12 y 13 de septiembre en la localidad de 9 de julio, que era la siguiente fecha que teníamos programada, por una cuestión de que bueno, que el calendario nos está apretando y que bueno, se vienen las elecciones y un fin de semana en el cual no podemos realizar competencias, realizar una fecha doble en el cartódromo de la localidad de 9 de julio, así que todo estamos organizando todo nuevamente para que sea un lindo espectáculo ese fin de semana. Así que bueno, gracias a todos y un saludo a toda la audiencia.
Bien, volvemos para decir cómo quedó el campeonato de la Fórmula 1 después de este gran premio de los Países Bajos de Zandvoort, Holanda. Oscar Piastri, 309 puntos. Lando Norris con este abandono quedó 275, es decir, 34 puntos de desventaja, más de una carrera, con lo cual dura tarea va a tener el piloto británico de acá hacia la finalización del campeonato para tratar de descontar esta cantidad de puntos. Tercero, Max Verstappen con 205 unidades. Cuarto, Russell con 184. Y después, más atrás, Leclerc con 151, Hamilton con 109. En cuanto a los equipos, McLaren encabeza el campeonato de constructores con 584. Más de doblarlo a Ferrari, 260, le lleva 324 puntos. Así que prácticamente está definido este campeonato, de no ocurrir ningún caso raro. Mercedes terceros con 248, Red Bull 214, y después ya la lucha por los equipos chicos, ¿no? De esa lucha por millones de dólares de diferencia, pero que uno a veces no las ve. Williams 80, Aston Martin 62, Racing Bull 60, Kickshauer 51, Haas 44 y Alpine 20. Podría haber sido 21, si no lo tapaba Gasly a Franco con la Pinto.
Cuando vi la maniobra no podía creerlo.
Pero bueno, está bastante lejos Alpine de salir de este último de esta última posición. Otra de las cosas que dijo Briatore, que reconoció, sí, fue un error habernos centrado en el auto 2026 y dejar de evolucionar el auto 2025. Reconoció.
Creo que es uno de los equipos que menos mejora, como se dice, o al menos no cambió ningún paquete aerodinámico ni nada. Respecto de otros, ¿no? Porque vemos que McLaren 2x3 lleva alguna reforma, Ferrari también, lo mismo Aston Martin, que incorporando a un gran técnico, creo que el mejor de no sé si de la historia, pero Adrian Newey, que se sumó. Y
sí,
en cambio,
sí, Adrian Newey se sumó para el 2026.
Claro.
Algo debe estar, o por lo menos opinando, ¿no? Diciendo, vayan por acá, pero bueno. Va más para el año 2026. Pero sí, el equipo Alpine es como que abandonó antes de tiempo.
Tiró muy rápido la toalla y tras cartón le siguió exigiendo a sus pilotos como si llevara mejoras aerodinámicas toda la fecha.
Bueno, pero
se hace difícil.
Es un poco lo que te decía. Parte del descalabro que es el equipo, al haber perdido la dirección técnica, al haber perdido el rumbo, también al haber perdido el CEO de Renault, porque también no nos olvidemos de esto, la renuncia casi imprevista del CEO de Renault, que era el que bancaba todo el proyecto, que era el que bancaba a Briatore, Luca Di Meo, para irse a una industria totalmente distinta de lo que es el automovilismo, porque se fue a una industria de cosméticos, como CEO de una importante empresa. Esto hizo que hubiera un barco sin timón durante mucho tiempo, no solo en la empresa, que claro, había incertidumbre, porque además Renault está pasando por un problema económico, tiene pérdidas importantes, entonces quienes estaban en la directiva transitoria decían, bueno, pero vamos a desprendernos de este equipo nos da problemas, plata, hasta que, bueno, vino el nuevo CEO y dijo, no, lo vamos a mantener, a pesar de que el año que viene ya no tenga más los motores Renault, es nuestro equipo de Fórmula 1 y lo vamos a fortalecer. Pero para el año que viene. Mientras tanto,
ahí te quiero ver. Bueno, ahora lo tenemos a Walter Marzano en línea. ¿Cómo andas, Walter, querido? Buenas tardes ya a esta altura. Contanos qué nos podés mencionar hoy de todo lo que se está desarrollando en nuestra provincia. Y ya podés saludar a tu invitado del día también.
¿Cómo te va, Roberto, querido? Muy buen día para vos, para Gaby, para Rodri, para todo el público de Motores de Radio Provincia. Y bueno, un fin de semana con dos climas, ¿no? Ayer que, bueno, nubladito, pero se pudo hacer cosas, se pudo haber competencias, y el día de hoy que se suspendieron varias, por eso que se hizo ayer. Y por eso estamos con un amigo que sabe mucho de motos y estuvo allí en Mar del Plata. Lo saludo primero. Pío Corbeto, buen día, ¿cómo estás?
Hola, Walter, buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda la audiencia? Gracias por el llamado y un saludo para toda la lista.
Bueno, gracias, Pío, por tu tiempo, para Motores, como siempre. Y bueno, fue así, ¿no es cierto? Se resolvió hacer todo entre viernes y sábado allí en Mar del Plata, en lo que fue el enduro del invierno.
Es así, Walter, como lo están ustedes, fin de semana de tipo, una lástima porque la tercera edición del enduro del invierno, organizada en Mar del Plata, un lugar emblemático para esto, de las motos y los cuatriciclos, que es hermoso lo que hace la familia y Hopsi y toda su gente que tuvieron la
trabajo. Se te cuesta un poco, tío, a ver si podemos mejorar el retorno tuyo, digamos, la palabra tuya, si estás a ver cerca de una ventana, de una puerta.
Ahí, Walter, a ver ahí.
Ahí está perfecto, dale nomás, perdón.
Como te decía, Walter, un fin de semana lindo tendría que haber sido, con tres días, con tanda de entrenamiento, con un sprint, pero bueno, con Santa Rosa no se puede jugar y el tiempo. Y bueno, se tuvo que achicar. Esto disminuyó la cantidad de pilotos que se había mencionado en un primer momento que iban a concurrir, que iban a hacer un gran esfuerzo porque vienen de correr el Arena Series. Ahora se corre el Enduro del Invierno, fecha internacional con muchos extranjeros. Pero bueno, determinó de que haya en pista 280 pilotos, más o menos, en dos categorías, motos y cuatriciclos, y por primera vez se dividió la categoría de motos, así que fue algo muy atractivo, muy lindo, con show, con DJ, con DJ, con están muy bien puestos, todo muy bien armado, pero el cronograma muy 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 cortito, Walter, es así lo que hoy nos hizo el tiempo, ¿no? Esta mala jugada.
Bien, es la misma gente que hace el enduro del verano, ¿no? Que organiza esa competencia.
Sí, digo, sí, la familia Lue con Josi y toda la gente, con todos los mismos auspiciantes, es la misma gente. Para un poco más adelante va a haber una muy linda noticia, casi seguro cerca nuestro, que si tenés el gusto de darme la posibilidad también la vamos a nombrar. Así que bueno, siguen para adelante.
Para, diría Fantino. ¿Me estás diciendo que puede haber una carrera sin la plata?
Puede ser, puede cerquita todavía. Ya empezaron los rumores, se está empezando a trabajar por lo que se escucha, pero bueno, todavía no hay confirmaciones, Walter. Esto es muy difícil, estamos pasando una época dura, pero bueno, esta gente va para adelante y fueron los comentarios de que tiene que venir algo para este lado. Del motocross, de los ATV, porque es todo siempre la costa, Walter, vos muy bien lo sabés.
Y ahí explota, así que imagínate si se lo traen más cerca a la gente, ¿no?
Y yo quisiera apostar y quisiera, por favor, pedirle a la gente el apoyo de que venga, de que se acerque. El automovilismo es, bueno, ya está muy difundido, pero lo que es esto, no todavía, esto es un show. No es como era hace mucho tiempo, que era una carrera de cuatriciclos y moto. Hoy, si no le brindás a la gente lo gastronómico, el entretenimiento y el deporte motor, la gente no se acerca, porque también hace un esfuerzo y mucho, y hay que valorarla y aplaudirla, que ayer y antes de ayer, con el tema del tiempo, concurrió y estuvo muy contento. Montenegro con la apuesta que hizo, pero bueno, hay que incentivar al deporte motor, ¿no, Walter?
Eso se hizo por Punta Mogotes, ¿dónde fue que se hizo? Perdóname.
Esto se hace, como ya te dije, es el tercer año que se hace en la zona de La Perla, La Perla. Bien. Por el tema de que hubo un problemita con que habían nombrado que generaba un impacto ambiental, pero acá la playa lo permite. Yo creo que, bueno, eso es cuestión que no me corresponde a mí decirlo, pero el circuito es rápido, es lindo, es trabado, no cualquiera, porque pensando que han venido de afuera, se van a llevar a los argentinos por encima o los van a dejar atrás, no, o rindieron muy bien, y también hay que hacer una gran mención a las damas, porque siguen apostando, siguen en esta actividad, que es fundamental que se mezclen con los hombres, porque es un deporte que siempre fue, se caracterizó por el 90% de hombres, pero hoy las damas siempre estuvieron presentes en el enduro del invierno como en el del verano, Walter.
No tienen clasificación aparte, o sea, corren mezclada con los varones y clasifican donde clasifican.
Exactamente, van con un número distintivo, o sea, con un número que distingue a la Copa Damas. Si me dejas nombrar, por ejemplo, el equipo Radical con Wada Alonso, que viene pero descollando lo que hace esta chica, con un porte que es chiquitita, muy ágil con el equipo Radical, ¿me entendés? Que la maneja, ganó el año pasado, justo se para enfrente donde nosotros hacemos el rescate, se le rompe el subchasis, venía ganando, pero este año se le dio. Hubo más de 5 damas participando, tanto sean en motos como en ATV. Así que genial, ¿me entendés? Y hay que empezar, ¿viste? Todo el mundo me dice, no me podrás dar una mano a las damas, que no nos nombra a nadie. Pero bueno, Wada Alonso va bajo la mano de Radical y del equipo Action, es un equipo muy importante, así que bueno, felicitaciones para Wada Alonso.
Bien, acompañó a la gente, acompañó al público, porque decimos, enduro del invierno, el invierno es crudo en la costa, y no era vacaciones de invierno como para que la gente esté holgada de tiempo, ¿no?, para estar allí.
Sí, Walter, sí, ya te digo, porque los están hoy, las marcas están apostando, hay nuevas marcas, tanto chinas como las nacionales, Honda volvió a confiar en lo que es el enduro del invierno, Fanti es una marca que, bueno, también ganó en la 250, pero también apuesta con un muy lindo stand, lo gastronómico también, la gente de lo que es accesorios e indumentaria también, y eso hace que la gente vaya. A mi gusto, Walter, con una voz media bajita, ¿sí? Para mí tendría que haber más difusión. Nosotros que estuvimos en el centro, alojados en el centro, mucha gente veía que había movimiento, pero no sabía de qué se trataba, ¿se entiende? No
es que no hay difusión. No sabían.
O sea, veían que porque hace más de una semana que se está trabajando, porque para que la gente sepa, el escenario donde se arma la carrera es arena, pero hay que luchar mucho porque contra el agua, porque la come el mar, porque con la crecida se va incorporando mucha agua dentro del circuito. Esto es todo.
A ver.
A la carrera y empieza todo el desarme para dejar la playa intacta como la recibieron, Walter.
Eso te iba a decir. ¿Cuánto tiempo antes comienzan con las máquinas a trazar el circuito, a hacer las lomas?
Y mira, Walter, para no errarle, calculale una semana. Llegaron las máquinas a Mar del Plata, la hace el número uno hoy, que gracias a Dios es argentino, con el diseño del circuito, y un español en el comando de todo lo que es el armado y el diseño y la trazabilidad para que no se deforme mucho el circuito, porque es arena que se va moviendo, se va batiendo, y es impresionante lo difícil que se pone.
¿Banco el circuito bien?
No, pero a ver, los pilotos pelean, ahora te voy a hacer un mini relato de lo que pasó, pelean, pero es un circuito muy técnico, muy rápido, hay que estar con los ojos puestos porque, como pasó en los ATV, venía ganando el puntero con una diferencia importante, faltando media vuelta, le pica el cuadriciclo, lo desplazan, no lo veo yo en primera persona porque estaba en la zona del Superbike, y pierde la carrera, sale segundo. Entonces vos decís, un piloto avesado, bueno, el circuito se va deformando porque, ya te digo, son 122 ATV que se pusieron en la arena, y anteriormente pasaron 158 motos. ¿Me entendés, Walter? Que se va rehaciendo, se va reacomodando, pero como vos decís, el clima asentó la arena, se pone pesada, no se limpia y queda muy movida, Walter.
Bien. No sé si el equipo CMC puso esta vez en pista al señor Zurita.
No. Este año se me sé, es la tercera vez que, gracias a Dios, la familia Aloe confía en nosotros en el rescate. No, sí. Este año, ya hace 3 años que en el enduro del invierno vamos sin ningún piloto, porque es imposible, Walter. Tanto por lo económico como por lo organizativo de llevar un piloto, no. Nos estamos dedicando más que todo al rescate y al bien, proveerlos de la mercadería para que puedan, que se pueda hacer una carrera de esta envergadura, ¿no? Estoy un poco ya con Leo y con Gus alejado de llevar a pilotos a correr, porque hay que atender, hay que saber, hay que dedicarle tiempo, y lo que los hacen muy bien. Todos los amigos que empezaron con nosotros lo hacen muy bien, Walter.
Bien.
Antes de pasarle a los chicos ahí en el estudio, si quieren hacer alguna pregunta, quiero hacerte una, ya que estuviste allí y se trata de motos. Sí, ahí en boxes, por más que esto sea motocross y UTV, sí se habló de lo del Gran Premio de Argentina, de MotoGP, de que se va a hacer el circuito. ¿Había algún rumor de eso o nada que ver con la moto de pista allí?
Mira, poco, Walter, poco, porque, a ver, no es que no, generalmente el que va a ver un MotoGP o un MX, como fue este año en Córdoba, habla también, porque no, o sea, son las mismas personas, el corazoncito de los fierros siempre está. Pero no, yo no escuché, te vuelvo a repetir, para mí, yo quiero creer, pregunto, sí, quiero creer que es una realidad, ¿no?
Bueno, lo de hacer el circuito de Buenos Aires y que venga la carrera, sí, el 2027, bien.
Sí, por más que está peleado, ¿no, Walter? Ustedes lo saben,
sí,
más.
Sí. Ahí lo habló Gaby con gente que, bueno, que estaba en la construcción del circuito y en el anterior también, así que, bueno, sí, se habló mucho de eso y creo que va todo para adelante.
¿Cómo, Walter?
Gaby, le pregunto, si me está escuchando, digo, ¿todo bien, Gaby? ¿Va todo para adelante?
No, Gaby ya no está, Walter, buenos días.
Pero bueno, Rodri, por lo que dijo él, va todo bien, todo ok, todavía no hay nada raro salió, ¿no?
Y hay una cuestión económica que justamente hoy hablamos con el colega Carlos Cristófalo de Motor 1, que está el tema económico, que él hizo el desglose de todo lo que dice el contrato, y es la, sí, parte que siempre afecta a las cuestiones, ¿no? Lo económico. Pero bueno, por ahora no habría grandes problemas, sí, bien demorado, ¿no? Porque esto iba a empezar en septiembre, después iba a empezar en octubre, ahora se dice noviembre.
Bien.
Y yo tenía una pregunta, Walter.
Pío, te escucha.
Una cortita, Pío. Hablaste de las damas. Bueno, yo tengo Mujeres Fierreras, que es un portal dedicado justamente a ese género en el deporte motor. Y bueno, primero destacar, obviamente, me sumo a tus palabras, con Guadalupe Alonso, es una piloto hoy de lo más completo que tiene el motocross en general, en Argentina, porque ella anda bien en motocross, después va al enduro y gana. Ya ha estado en el enduro de verano en su momento ganando, en el enduro de invierno, ahora repite de nuevo, con el triunfo. En el motocross también campeona argentina. Bueno, es la más completa, y lo que yo percibí de fuera que falta quizá convocatoria en los cuatriciclos, ¿no? Por lo menos para el enduro del invierno, algo que en damas, en el enduro del verano... Uy, justo se cortó.
¿Se cortó Pío?
Sí, justo se cortó Pío, pero bueno, no pudimos llegar a despedirlo.
Está bien, como complementaste vos, seguramente es así, de que haya un poco más en los cuatriciclos, pero bueno, creo que el pantallazo de Pío, lo que fue el enduro del invierno, fue interesante, bien por los organizadores, que se ponen eso al hombro y bueno, armar el circuito en una semana con topadoras, trazar todo, y bueno, y como dijo hoy, o ayer mismo, cuando terminó, empezar a sacar todo eso y dejar la playa como estaba, porque bueno, el Mar del Plata y la gente quiere andar por la playa también, como estaba.
Sí, quizás lo de la difusión pasa porque no es el enduro del verano, todavía no tiene la reputación, digamos, o el momento del año metido, establecido en la gente de ahí como para que sean las características. Quizás creo que pasó por ahí, también lo mismo en la convocatoria, en enduro de verano, en cuanto, por ejemplo, el lado mujeres, en cuatriciclos han largado 15, 20 chicas en un momento, el esplendor. Sí. Y ahora en cuatriciclo había solamente dos, que casi es medio anecdótico, ¿no? ¿Quién gana de esas dos? En cambio, en motos eran 7, era un número más importante. Después estaban las 4 chicas del Mundial. Así que bueno, sí, seguramente va a ir escalando con el correr del tiempo. Y bueno, Walter, después seguramente sigamos con otro contacto. Y
con lo que pasó en General Belgrano, que también se adelantó por la pronóstico de Santa Rosa, y bueno, ayer se pudo cumplimentar la fecha. Luego vamos a hablar con Roberto Perazzo, que nos va a comentar todo lo que pasó allí en General Belgrano.
Perfecto, nos comunicaremos entonces después y bueno, estaremos hablando.
Dale, saludos a Gasly de parte de los argentinos. Abrazo grande.
Bueno, saludo Walter. Y antes de irnos a la tanda, bueno, cayó la cuadriculada, Robert, en las TC Pista Pickup. Triunfo de Benjamín Ochoa, una pista complicadísima. Yo no podía creer que era una carrera de auto.
Sí, se llenó mucho de barro la curva 1, como mencionábamos. Además, por ahí para contarle un poco a la audiencia, está la famosa curva de la tranquera, que, a ver, no es pintoresco, sino que hay una tranquera, de verdad. Y esa tranquera es la que da acceso a, digamos, a los equipos, a los pilotos, incluso a parte del público, a la parte interna del circuito.
Hace poco pavimentada la curva, la zona de la tranquera.
Hace poco, la última visita del TN, si mal no recuerdo, que bueno, lo hizo despistar a Castellano, porque en esa zona, como hay tanta tierra, a veces se pasa con un camión regador por las banquinas. Imagínate lo que debe ser ahora con la lluvia que hubo desde ayer en Río Cuarto. Entonces, en ese acceso, también veíamos mucha suciedad mientras encaraba en una curva que se encara a fondo, tocando un poco el pianito. Así que, bueno, complicada en varios sectores la pista, y ni hablar de el sector 5, como nos decía hoy Cristian Navarro, motorista que analizaba la data junto a Andy Jacos, donde se junta mucha agua. Es una especie de curvón donde vimos que levantan mucho, al menos no se va a fondo en esta condición de pista. Mientras, bueno, hay un acto protocolar en la previa de lo que va a ser la carrera Plato Fuerte. Yo me pregunto, lo digo entre signo de pregunta, ¿no? Porque después.
Y en cuanto a nombre, sí.
En cuanto a nombre puede ser, pero me parece que en cuanto a cantidad de autos y a espectáculo, capaz que era mejor la clase 3, cerrar con la clase 3. Pero bueno, así ha sido diagramado el cronograma. Así que en un ratito venimos con lo que deje la final de las TC Pickup, que cierran su etapa regular. Recordemos, vamos a conocer los 12 clasificados. Serán 12 esta vez, porque en el Pista Mouras finalmente eran 11.
Fueron 10.
Hay que ver el tema de las asistencias. Sí, son 10 al final fueron. Sí, es verdad.
Bueno, y completando TC Pista Pickup, triunfo 12 de Benjamín Ochoa, segundo Juan Sebastián Gallo, tercero Marco Dianda, cuarto Tomás Pelondino, quinto Joaquín Ochoa, luego Chanzar, Cordone, Catelli, José Goya, Montanari y Esganga, los 11 solamente que terminaron en la carrera. Y ahora sí, vamos a nueva tanda, la deudada, y volvemos con más motores 1270, bien digo.
Domingos, desde las 20.
Una cita.
Un café.
Una ginebra.
Una poesía.
Salieris del tango.
El arrabal del nuevo siglo.
El empedrado de las almas.
Y la poesía tanguera.
Tienen
su Salieris del tango.
En provincia.
Vení a casa, Silvia. Todos los productos te podés llevar.
Super ofertas, 42 aniversario en Casa Silvia. Vas a encontrar productos hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas y descuentos de hasta el 50%. Créditos personales hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Tecnología, hogar, muebles, colchones y deportes. Con cada compra o pago de cuota, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Internacionales.
Informa Provincia.
El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Escuchás Motores 1270 por Radio Provincia.
Continuamos con los resultados que nos dejó el Procar 4000 en Concepción del Uruguay por la doble fecha. Sexto y séptimo compromiso de la categoría. Cerrando estos informes, ahora es el turno de la clase mayor, de la clase A, que les voy a adelantar el final, porque tuvimos dos ganadores distintos. En la fecha 6, el triunfador fue el Tiki Pérez Bravo, y el vencedor en la fecha número 7 fue Zapallito Sánchez, que obtiene su primera victoria en la especialidad y también cortó con la mala racha de Ford en no ganar desde el año pasado, desde el 2024. Luego de este contexto final de ambos eventos, les voy a comentar cómo se desarrollaron las dos fechas. Comenzando por la fecha 6, iniciamos con la clasificación. De las 27 máquinas que se esperaban en pista para registrar su tiempo, dos autos no pudieron hacerlo. Uno fue el de Panela, por problemas mecánicos, y el otro fue el de Germán Pietranera, por no cumplir el peso mínimo. El resto de los 25 pilotos, que sí marcaron su tiempo de vuelta, dieron como resultado al poleman, llamado Gastón Rossi, que lograba su cuarta pole del año, escoltado por el Tiki Pérez Bravo, tercero Fabricio Maggini, cuarto en su retorno a la categoría, Juan Manuel Farabelo, y quinto, Nicolás Biondo. Pasando a la competencia final, tuvimos espectáculo en la punta de la carrera. Nuevamente se encontraron en pista Rossi atacando y Pérez Bravo defendiendo la punta de la competencia. Antes de cumplir la última vuelta, Rossi toma el liderazgo de la final en una maniobra de superación muy resistida por el Tiki, pero que al final Gastón Rossi pudo saltar a la primera colocación y ver la bandera cuadros ganando esta fecha número 6 en pista. Escoltado en la segunda colocación llegó el Tiki Pérez Bravo, tercero fue Juan Manuel Farabelo. Bueno, así fueron los resultados en pista, pero luego llegaba la sorpresa, porque una vez que los autos pasaron por la técnica, el auto vencedor de la fecha 6 y también poleman, estamos hablando del Gato Rossi, no se encontraba en reglamento y todo lo hecho quedaba sin efecto. Automáticamente, el Tiki Pérez Bravo, que fue escolta tanto en clasificación como en la final, obtenía estos dos resultados positivos para el piloto de Wanguelén, convirtiéndose obviamente en el poleman y también en el vencedor de la fecha número 6. Y ahora, finalizando la fecha número 7 de la clase de Procar 4000, comentamos los resultados de clasificación y de la competencia final. Al momento de clasificar, Juan Manuel Farabelo se quedó con la pole position, seguido por Gastón Rossi en la segunda colocación y en la tercera posición Oscar Zapallito Sánchez. Continuando esta actividad y finalizando esta fecha, tuvimos la competencia final a 14 vueltas. En primera fila largaban Alan Guevara y Zapallito Sánchez, que una vez que el semáforo se apagó y tuvimos velocidad plena, Guevara lo supera a Sánchez y luego Sánchez le devuelve la gentileza y lo supera a Guevara, quedándose con la posición de privilegio. Finalmente, la competencia fue para Zapallito Sánchez, que logra su primer triunfo en la especialidad y también, a su vez, como habíamos dicho en el principio del informe, logra la primer carrera ganada por la marca del óvalo en el año. ¿Cómo terminó el podio? Lo escoltó Fabricio Maggini y en la tercera colocación el remador Agustín Capillay, que largó puesto 18 y finalizó en los mejores tres del podio. Este fue el paso del Procar en Concepción del Uruguay.
Bien, ahí pasaba entonces Lautaro Vivero con información del Procar 4000 desarrollando su actividad.
Que corrió el fin de pasado en Concepción del Uruguay, recordemos.
Bueno, una categoría que ha crecido muchísimo también. Bueno, ahí estaba nuestro compañero Lautaro. Mientras se lleva a cabo, Rodri, la final de las TC Pickup, que ahora lo tiene como líder a Faín. Algo le pasó a Werner, que ha perdido terreno. Pero es momento de ir al informativo, así que nos informamos.
Ah, sí, tengo una cortita antes. Tengo dos cortitas antes. Una, acaba de terminar el TC2000, victoria para Leonel Pernilla, segundo Gabriel Ponce León.